Nos vamos al encuentro del profesor de la Universidad de Barcelona, Xavier Torrens. Él está allí, en esa ciudad de España, y nosotros lo invitamos, como cada mañana, como cada semana, a entrar a este Coffee Break de Radio High. ¿Cómo estás?
Pues bien, gracias. Espero que vosotros también. Y buenos días a todos. Aquí ya buenas tardes. Y quería hablar de algo que no por sabido, el obtener o el tener en estos momentos por parte de todos una noticia, digamos, lo confirma, pues nos lleva a comentar que eso, que la dictadura de Irán ha invertido, parece ser, desde marzo de 2011, cuando empezó la guerra en Siria, ha invertido nada más ni nada menos que 30.000 millones de dólares americanos. Repito la cifra porque por si a alguien le parecerá poco. 30.000 millones de dólares invertidos directamente para mantener al dictador Bashar al-Assad en su puesto. Y recordemos que esos miles de millones de dólares americanos han servido, pues, uno, para que finalmente parece ser que haya ganado esa guerra, cuando podría haber sido derrocado este dictador infame. Ha servido también para apoyar a la organización terrorista Hezbollah, teniendo en cuenta que esta organización terrorista, pues, está desestabilizando Líbano, la que en sus décadas atrás llegó a llamarse como la Suiza del Próximo Oriente, y sirve para que esa organización terrorista Hezbollah, pues, haya atacado en varias ocasiones el norte de Israel. Para todo esto ha servido. Y si alguien, digamos, cree que esto es poco, incluso comparando esta cifra, lo de las 30.000 millones de dólares americanos dados a un dictador, pues si fuera poco, podemos decir, pues por ejemplo, que eso representa el 6,5% del Producto Interior Bruto de Irán. Por lo tanto, pensemos en los propios ciudadanos de Irán, aquellos ciudadanos que llevan décadas sometidos a una de las peores y brutales dictaduras del mundo, pues ver cómo se van, digamos, esos millones de dólares para mantener una guerra, y pronto no se invierten en la pobreza que ellos mismos sufren. De hecho, si no recuerdo mal, el, digamos, presupuesto militar tuvo para sí mismo durante el año pasado, 2019, pues esta cifra dobla ese presupuesto para el propio Irán en un año. En este caso, estamos comparando periodos distintos y estamos comparando, diciendo que es el doble del presupuesto del Ministerio de Defensa de Irán que fue para el año 2019, y en este caso lo que se invirtió en Siria, y perdón, me he equivocado, no se invirtió en Siria, se invirtió en el dictador de Siria, pues, digamos, la cifra es desde el 2011 hasta el 2019. Pues para eso. Pero yo no quería reflexionar tanto sobre esto, porque yo, de hecho, no me dedico a política internacional en sentido estricto, sino yo siempre me dedico a ver cómo a veces conflictos que suceden en Oriente Próximo acaban, digamos, derivando, sea en judeofobia, que es lo más frecuente, por ejemplo, en el caso de España, o sea en islamofobia. Pero curiosamente, cuando se habla de conflictos en el Oriente Próximo, más bien se utiliza para crear antisemitismo, para crear odio antijudío. Pues bien, de eso quería hablarles. ¿Acaso han visto en Argentina, por ejemplo, protestas o marchas estos días, al haberse conocido la noticia? Algunos dirán, bueno, es que se acaba casi de conocer la noticia de esos 30.000 millones de dólares de Irán. Bueno, ya veremos en los próximos días, como hablaremos dentro de una semana, el próximo martes, ya veremos si ha habido en Buenos Aires o en Córdoba marchas y protestas ciudadanas por lo que ha hecho Irán. Y recordemos que Irán, ustedes lo saben mejor, mucho mejor que yo, tristemente y trágicamente, Irán sí influyó e incidió en Argentina, y recordemos, basta mencionar dos cosas, dos sucesos enormemente trágicos. El atentado en Amia, y por tanto afectando directamente a toda la comunidad judía argentina, y el atentado en la Embajada de Israel en Buenos Aires. Pues ya me dirán si han tenido esas protestas ciudadanas. Yo voy a hablarles de Barcelona o de Madrid o de Sevilla o de A Coruña o de Donosti o de Valencia. No he visto ni oído ni se ha convocado ni siquiera ninguna manifestación en las calles. No se ha hecho nada de nada y les aseguro que en los próximos días no va a pasar nada de todo esto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sí se sale a protestar, sea en las redes sociales o en manifestaciones en las calles, en marchas, en ciudades, cuando algo hace Israel? Y ese algo que haga Israel puede ser positivo o negativo. Es decir, no voy a entrar en, ni siquiera si es en positivo o negativo, no voy a entrar en esa discusión de política internacional. No, yo lo que quiero decir es que si tan preocupados están por el Oriente Próximo, por lo que allí sucede, deberían estar ahora preocupados por lo que está sucediendo precisamente en Irán, lo que ha sucedido, digamos, en Irán. Pero obviamente esto no es a lo que estamos acostumbrados. Y les recuerdo, probablemente no los oyentes de Radio High, porque tienen una formación, digamos, más alta en todos estos temas, pero recuerdo a los oyentes de la radio en general, los televidentes, la audiencia de televisión, los lectores de diarios, que en Oriente Próximo no hay solo un conflicto político internacional, el de Palestina-Israel. No. Les recuerdo que hay la guerra de Siria, les recuerdo que hay lo que hace y deja de hacer Irán, les recuerdo que hay lo que hace y deja de hacer Arabia Saudí, les recuerdo que hay el terrorismo islamista yihadista, les recuerdo que hay el conflicto, les recuerdo que hay el conflicto turco-chipriota, les recuerdo que hay el conflicto libanés, les recuerdo que hay la guerra de, les recuerdo que hay la guerra de Yemen. O sea, ¿cuántos conflictos históricos de Oriente Próximo? Muchos ha habido, hay y habrá, y el antisemita siempre se fija solamente en uno de ellos, en el conflicto antaño árabe-israelí y ahora palestino-israelí. Solo se fija en este. Ni siquiera se fija en los derechos humanos de los palestinos, porque si se fijaran los derechos humanos de los palestinos, entonces hubiera alzado la voz cuando en la guerra de Siria, precisamente, fueron asesinados miles de palestinos y ni siquiera alzaron la voz. Solo alza la voz cuando en conflictos que afectan a palestinos el atacante es el ejército israelí. Si no, ni siquiera les preocupan los palestinos, porque si realmente les preocuparan los palestinos, no solo hablarían de lo que hace y deja de hacer de Israel, sino hablarían de cómo Hamas somete con su islamismo radical, con su machismo furibundo, con su homofobia recalcitrante, somete a la población palestina. Pero eso, como todos sabemos, desde Radio High, eso no preocupa a quienes antisemitan.
¿Te imaginas, Javier, a un movimiento del BDS español pidiendo que no se consuma, no se compre ni se utilice nada que provenga de China por el nivel increíble de ejecuciones que tiene anualmente? Miles de chinos son ejecutados con un tiro en la nuca, simplemente porque se les antoja, con juicios muy dudosos, o de repente un BDS hacia todo lo que provenga de Irán por sostener el terrorismo. Digo, la verdad es que el pueblo judío, así de pequeño como es, les lleva mucho trabajo al BDS.
Sí, así es. Y además has puesto un ejemplo de los mejores, te lo agradezco, Daniel, porque efectivamente, ¿qué harían, digamos, esos activistas antisemitas del BDS si dejaran de consumir porque boicotearan China? ¿Dejarían de ir a los restaurantes chinos, a los bares chinos, a las pastelerías chinas, a los bazares chinos? Por mencionar muchos de los establecimientos que hay en España, no sé si los habrá también en Argentina en ese nivel, pero aquí hay muchísimos. Pero obviamente no lo harán. Y eso que China, como bien has dicho, Daniel, es la número uno de todo el planeta en ejecuciones sumarias. Pero bueno, de hecho, no tendrían que desconocer estos antisemitas del BDS el hecho de que, si de hecho, en verdad, boicotearan todos los inventos judíos e israelíes del planeta, si dejaran de utilizar todos los inventos judíos, les aseguro que dejarían de visitar hospitales, de visitar escuelas, de visitar muchos lugares, porque aunque lo sepan o no lo sepan, muchas de las invenciones justamente salieron de personas del pueblo judío.
Como en el Quijote, si ladran seguramente es porque estamos cabalgando. Le mandamos un abrazo grande a todos allí. Espero que se cuiden. Entiendo que en Barcelona, tanto como en otras ciudades de España, ha ido abriéndose un poquitito la cuarentena. Ojalá no haya ningún rebrote y recobren un poquito de normalidad.
Bueno, así es. La Comunidad de Madrid y la área metropolitana de Barcelona hemos pasado a la fase 1, aunque ya otras partes de España están en la fase 2. Pero Barcelona, ciudad, es la única confinada, digamos, de la cual no se puede salir. Uh-huh. De la Ciudad de Madrid se puede salir dentro de la Comunidad de Madrid, que es una zona, digamos, relación más amplia, pero los que estamos solo en la Ciudad de Madrid, la Ciudad de Barcelona, de ahí no podemos salir ni siquiera ir a otras ciudades del área metropolitana. En principio no podemos hacer ni eso.
Bueno,
venga, hasta la semana que viene.
Mejorará. Allí está el profesor de la Universidad de Barcelona, Xavier Torrens.